Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suite Presidencial. Un gusto estar con ustedes. La Tri decepciona a propios y extraños. Increíble. Ha comenzado la preparación de Ecuador para la Copa América. Ayer se jugó el primer partido amistoso ante Argentina, pero todos nos hemos quedado con la cara de Sánchez Vaz sorprendidos, ¿no? Así, preocupados, cabizbajos, enojados, porque ayer no rematamos ni una sola vez al arco. Increíble. Ni un remate al arco de Ecuador durante todo el partido. Un equipo que pareciera le tiene miedo a atacar, teniendo la mejor generación de jugadores del siglo XXI, al menos. Yo me atrevo a decir que incluso la mejor de todos los tiempos, respetando las trayectorias de quienes llegaron al Mundial antes, la del 2002, la del 2006, la del 2014. Y no jugamos realmente a nada. En serio. Creo que se le va acabando la credibilidad al técnico Sánchez Vaz y la afición. Pues que no tenía mucha expectativa en torno a la selección. En otrora, en los partidos de Ecuador ante campeones del mundo, ante grandes selecciones, eran de una expectativa tremenda. Vemos que ahora no es tan así. Ojalá que se corrijan un montón de cosas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿eh? Que por cierto me dicen que está muy interesada en las taquillas de los partidos de la Copa Ecuador también. Barcelona dice que no va a participar, pero está muy interesada la Federación Ecuatoriana de Fútbol en las taquillas de la Copa Ecuador a partir de los cuartos de final. Esto ha desembocado en un enojo escandaloso de parte de los clubes. Nos ganó Argentina, tenemos partido el miércoles con Bolivia en cuanto a la selección se refiere y cerraremos con Honduras para debutar el 22 ante Venezuela en Santa Clara, California. Se viene la Copa América y estamos a 10 días del inicio de la misma. Un gusto saludarlos a todos aquí en Suite Presidencial, conmigo mis compañeros, Joaquín Saavedra, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, Chipi, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. ¿A qué juega Ecuador? ¿Qué trató de hacer ayer Félix Sánchez Vaz? Una vez más improvisando, una vez más que no sale el plan del partido, salió evidentemente a no perderlo y eso le terminó costando. Un equipo que no pateó al arco contrario, algo que no sucedía hasta hace muchos años con Gustavo Alfaro en Brasil. Creo que se dieron las mismas críticas de ese partido cuando salió a defenderlo Gustavo Alfaro. Ahora Félix Sánchez Vaz, ante los últimos campeones del mundo, trató de hacer lo mismo, no sale a proponerlo. Y a mí lo que me molesta es que nos vendieron un salto de calidad, una diferencia en la propuesta del Gustavo Alfaro defensivo a un Félix Sánchez Vaz que nos iba a hacer jugar mejor, pero eso no se ha visto. Argentina es candidato para la Copa América. Ayer nos dieron un golpe y si alguien tenía la ilusión de pelear esta Copa América con el partido de ayer, la verdad es como que bájate de esa nube que no va a pasar nada una vez más en esta competición.
Y nos dieron el golpe jugando a medio gas, en realidad, ¿eh? Jugando ahí sin mojarse mucho el poncho el equipo de Argentina. Mabel Basantes, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Chipi, a Joaquín, a Luis y por supuesto a toda la audiencia que están conectados en esta suite para analizar lo que fue el partido de Ecuador frente a Argentina. Ya lo han dicho todos los chicos, la propuesta ofensiva no estuvo en ningún momento. ¿Será error de Félix Sánchez Vaz el convocar a jugadores que no vienen con buen ritmo en la delantera, que han tenido lesiones, que le han pasado factura a cada uno de ellos en el tema de sus clubes? Lo vamos a analizar aquí. Muy buenas noches a todos y, por cierto, fuertes declaraciones del Toño Valencia, de Quinito Méndez y también se sumó Jefferson Montero en cuanto al partido de ayer. Ya lo vamos a contar.
Y el propio Alex Aguinaga también ha hablado del tema. Es importante la nacionalidad para saber quién es el capitán. Luis Eduardo Vivanco, fuerte abrazo.
Buenas, buenas, buenas. Yo no vi el partido, pues sí que hemos valido carpeta, ¿no? La plena que no vi, pero... ¿Pero qué esperábamos, hermanos? Es que ya desde el principio se sabe que aquí el pana... Así nomás, pues. O sea, Sánchez Vaz ha tenido la suerte de que ha tenido una generación maravillosa de jugadores. Eso le ha pasado a la federación. Yo quisiera tener esa suerte que tiene la federación. Pero si aún teniendo ese menú maravilloso no eres capaz de servir un plato espectacular, eres un chef de mierda. Eso es lo que eres, pues. Eres un chef de mierda. Y en realidad, a mí desde que no hayan convocado a Estrada, ya me empezó a oler mal también el asunto para el tema de la delantera. Y sobre la polémica de que un argentino tiene el cinturón de capitán, es como eso de que Alondra Santiago cantó el himno nacional, ¿no? Esa es una típica huevada patriotera antigua. Que se la ponga el que más huevos tiene, pues, y el que más puede dirigir al equipo en la cancha, pues. O sea, porque ese es el punto, ¿no es cierto? El capitán es el que puede levantar el camerino, el que puede levantar el equipo. Y si es que es Galíndez, que yo no vi el partido, pero en cambio todo el mundo me dice que Galíndez tenía una docena de huevos por cada uno de los jugadores que estaban ahí, pues no queda la menor duda. Pero siempre hay estos resentimientos pachoteros, que el cóndor, que el cuy, que la pendejada, pues anda, pone la banda al cuy, pues carajo, entonces si es que quieres, pero lo que importa es el resultado. El resultado vale, gato. Argentina nos perdonó la vida. Vamos a valer carpeta una vez más en Copa América, teniendo una de las mejores generaciones de futbolistas de los últimos años. ¿Qué quieres que te diga? Que vuelva la puteada de la federación. Otra vez. ¿Para cómo se quiere llevar el billete de Copa Ecuador? De los clubes. ¿Ah? Mal organizado.
Improvisado. A Barcelona no quiere jugar por eso, ¿no?
Ya sin Barcelona. Y para cómo le dices, vamos a hacer un campeonato de mierda, rápido, mal organizado, y el billete me llevo yo. ¡Puta! ¡Vamos! Si yo soy club. ¿Cuándo hay elecciones en la federación?
Se supone que le faltan 3 años más de periodo. Dios mío. Claro, 2019-2023 del primer periodo y el 2023 hasta el 2027.
Pero las elecciones se adelantaron en noviembre.
Se adelantaron,
antes del mundial.
Exacto. Claro, entonces, pero el periodo es 2023-2027.
O sea, pero igual el 2027, hermano.
Sí, claro.
O sea, si él nos trajo a Jordi Cruyff, ahora nos trae este otro paquete. Luego nos va a traer...
Lo dijo el abogado Chango, contratamos el peor entrenador del mundial.
De 4 años, faltan 2 años más. Uh-huh. En un par de meses se cumplen 2 años de las elecciones que ganó adelantadas Francisco Egas con el fervor de la clasificación al mundial.
Prácticamente por unanimidad.
Ahí fue,
¿no?,
que se dio esto de aquí, con un pacto también con Miguel Ángel Lor para que no se
la componenda, dices tú.
Sí,
y ahora peleaditos los amiguis.
Lo ayudó.
Y ahora peleaditos los amiguis y jodidos los demás.
Ahora, mira, que esto, cuando no hay una buena administración, una buena repartición de premios, saltan todos. Así Ancelotti hoy diga, no, que me sacaron de lo que quería decir. Hay una declaración donde él dice, nos pagan 20 millones por un partido. El Madrid gana por partido 20 millones y eso nos quieren dar por toda la competición del Mundial de Clubes, que fue un boom, uh-huh, hasta que tuvo que salir a aclarar al Madrid y el mismo Ancelotti, no fue tan así como lo dije.
Me sacaron de contexto.
Sí,
¿no?
El tema de la plata lo hablan todos. Uh-huh. Y tú le vas a sacar en semifinal la posibilidad a Barcelona o Emelec que llene su estadio, si es que ellos llegan a esa instancia, semifinal y final, que no cobren taquilla. No, pues. No. O sea, ahí saltaron toditos los
sabiendo lo que
te voy
Barcelona
a jugar gratis.
Imagínate.
Y además, exacto, no solamente es del tema de las taquillas, sino también los derechos de publicidad interna de los estadios. O sea,
exactamente,
los equipos juegan finalmente para lo que quiere la FED, y la FED es la que se lleva el billete.
Y además con eliminatorias, con Copa América, con Copa América, con el reinicio de la Liga. O sea, a meterle otra competición ahí, a reventar a los jugadores y a reventarlos gratis, pues para que el que se lleve la plata sea la,
claro,
federación, pues ya.
Igual
es lo que pasa.
Liga de Quito,
la Liga
de Quito, el presidente de la Liga de Quito dijo que ellos quieren Copa Ecuador. O sea, está dividido.
Porque anda
también
de pipí cogido, Diegas, pues,
dividido,
hermano.
Anda dividido. Mira, Emelec dijo que no, cuando pensábamos todos que también andaban así de como,
entonces
como
ya van dos.
No, más bien Emelec lo responsabilizó por el problema de la sanción de
la FIFA
el año pasado.
Como que ahí se cortó palito, claro, y también dijo
entonces,
que no va.
Ya
luego que hay un reglamento que te dicen que si no participas de la competición de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, puedes perder categoría. Y no es primera vez que le amenazan a la FEF con no participar en
Copa
Ecuador.
Pero bueno, puedes mandar un equipo de barrio, ¿no?
Obvio. Y eliminarte. Esa trinca se le hicieron
pues
dos años
pues
atrás.
Pueden alinear a Saavedra y pues pucha ahí Barcelona ya de una vez para
póngalo
que... Póngalo
a Saavedra.
Claro. Lo cierto es que los manejos de la FED en el último tiempo dejan mucho que desear. Y ojo, a propósito de lo que hablábamos de la Copa Ecuador y todo eso, Carlos Moyano, representante de Gol TV, dijo que el mercado no da como para hacer otro torneo, que el mercado está saturado, que hacer otro torneo sería un error, aparte de que le habían ofrecido la exclusividad del fútbol ecuatoriano, según dijo el representante de Gol TV, que a propósito, ahí se viene otra bronca legal en el fútbol ecuatoriano.
¿Sabes qué deberían hacer? Una liguilla así de chiquitilla. O sea, no una Copa Ecuador, así fue, ya que ven, ojalá, Cuniburo,
o sea,
con el Barcelona.
Chiquito.
O sea, un cuadrangular ahí de los 4 mejores, eso tendría rating.
Es que sabes que la Copa Ecuador
se quita el cuadrangular, ¿no? Sí, que estaba
ya para hubo un cuadrangular en Copa Ecuador y no pegó si no llegaron los grandes.
Claro.
O sea, como no llegó Liga, no llegó Barcelona.
No, pero que antes de que sea dedo, pues, en vano.
Además hacen esos cuadrangulares y se los toman como que muy amistosos, ¿no?
Sí, pasan muy rápido.
Claro, Mabel, tú recordarás lo de la serie del Pacífico y todo eso.
Exacto.
Se toman como muy amistosos esos torneos.
Muy amistosos. No sé si sea la solución completa. Creo que la organización de la FEB es lo que tiene que primar, porque la Copa Ecuador se anunciaba desde inicios de este 2024, que ya retornaba. En 2023 no contaron con ese torneo. Ahora vuelve con el Ecuador 4 para Libertadores, que es un cupo importante para este torneo a nivel Conmebol, y aún así la organización no está clara del todo. Se sabe que sí, en noviembre va a ser la final, ¿verdad? Pero de ahí, ¿cómo los equipos vayan a tener que organizarse en cuanto a este torneo de última hora, por así decirlo? Porque no ha estado las fechas claras.
También es hecho al apuro, porque comienza la Liga Pro y te dicen 4 equipos van a clasificar a la Libertadores. Y comenzada la competición, dicen no son 4, sino solamente 3. Entonces estás desvirtuando las competiciones por la improvisación. Pues.
Y la competición que ya viene con su ritmo, que ya vienen teniendo méritos los equipos y le quitas la posibilidad.
A ver, yo igual creo que si es por calendario hay como meterlo, porque es el torneo más corto que tiene el continente el fútbol ecuatoriano. Como Liga Pro, son poquitas fechas que hay. En calendario hay como meterlo.
Pero eso que es lo de menos. Si es chiquito, te entra, dices.
No hay.
En el calendario.
Hay muchos miércoles. Hay
más, a ratos menos es más, dice.
Miércoles, hay muchos miércoles disponibles. Antes jugaba 22 fechas cada equipo. Sí. Eran 44 fechas. Hoy juegas 30. ¿Cómo lo hacías antes? Y ahora no se puede. Sí se puede. El tema es que todo quedó a última hora. Todo se ve improvisado. Los derechos de televisión los firmaste hace 2 semanas. Ya a mitad de un año. Entonces los equipos de segunda que se van eliminando, ¿cómo encaran esto? ¿Y quién juega por segunda? Los del año anterior, pero ya no tienen el mismo equipo. O sea, es una complicación muy grande. A un solo partido en sede neutral y del equipo que viene menos en la tabla. O sea, muchas ahí, la verdad,
cosas
mucha información
no
que no es conocida, no es clara. Y eso es lo que molesta
a los clubes. Pero la bronca ahora es, dicen que habrá Copa Ecuador sin Barcelona. ¿Hay fiesta sin Barcelona?
No,
es
creo.
La
no.
O sea, Barcelona es el equipo más importante.
Es como un chupe sin mí, pues, loco. O sea, esa huevada no existe.
O sea, para mí sí hay fiesta sin Barcelona, pero obviamente que no esté el equipo más popular del país es influye.
No,
ahora,
no es
Barcelona,
bueno.
Al no participar, se arriesga a sanciones, porque si es que no participa de un torneo organizado por la
FED, puede perder
la categoría.
Te pone a Pepín Gavica.
Es que lo va a tener que hacer. Es que ese es el tema.
O sea, va a tener que participar.
Como medida de presión, tú puedes hacer este acto de huelga, pero después, ¿cuál es? ¿Qué termina pasando? ¿No? Te pueden sancionar. Y ante eso no vas a terminar haciendo lo que tú... Ojo, filtraste a través de un periodista,
sí.
Porque no hay un comunicado oficial.
No es que ha dicho Antonio Álvarez, no voy a jugar.
Exactamente, son vivos también, se tratan de cuidar de alguna manera, no para ejercer presión.
Pero te pueden poner a la sub-18, sí.
Sí, lo pueden hacer, claro. Ya lo pueden ha hecho Barcelona en copas, en ediciones anteriores.
Cuando se eliminó con Nacional,
yo lo que digo es, yo aguantaba un poquito más si era Barcelona, porque para que te registre el Ministerio de Deportes, hace falta un informe de la Federación. Entonces, yo puedo muñequear y estirarla. Ah, ¿no quieres jugar? Bueno, lo estiro eso ahí y no...
Ah, vos quieres muñequeo político, ¿no?
Utilizar como presión.
La componenda y el tacataca.
Esto es dando y dando.
Sabela,
yo me anticipo, yo me anticipo.
Retratada de cuerpo entero, que quiere que haya muñequeo, dice.
No, no va a haber.
Muñequeo, dijiste.
No,
muñequeo
no.
Quiere.
Yo estoy advirtiendo lo que puede pasar tomando este tipo de decisiones.
¿Para
que ya el mundo ecuatoriano nos ha demostrado esto de aquí? ¿Y todo esto por qué es culpa? Es culpa, pues, cuando los derechos de televisión fueron mal organizados. De entrada todo comenzó mal. Yo no me puedo hacer el loco. ¿Cómo se dio esto de la Liga Pro? Porque la Liga Pro se termina dando porque metieron una medida cautelar, porque no hubo concurso de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, e hicieron otro ente. Y ese ente, en ese momento, cuando hicieron todo a lo apresurado, no se acordaron que podían haber hecho una compa externa.
Cambiaron los a última hora.
No, es que claro. Chipi, ¿quién es dueño del fútbol ecuatoriano? Es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, no hay cómo atacarlo de alguna manera si ellos son los que mandan ante FIFA y CONMEBOL.
Es la representación ante la FIFA.
Si la Liga Pro, claro, en ese momento, oye, es cierto, pero a futuro podemos hacer una Copa de la Liga, pidámosla de una vez, todos dejemos firmado, pero no, dejaron una puertita abierta y por eso te coge de los juegos.
Que se haga la copa, pero que la hagan bien. Oh,
pero finalmente Gol TV, lo que dice Joaquín es importantísimo, porque finalmente Gol TV puede tomar eso para usarlo a su favor en el caso de una bronca legal, que parece se viene la bronca legal por la ruptura del contrato. Porque dicen que Gol TV dijo la exclusividad del fútbol ecuatoriano es nuestra. Si organizaba la Liga Pro una Copa de la Liga y la transmitía el propio canal, no estaban en esa
bronca. Acuérdate que en algún momento pelearon eso. Cuando anunciaron la Copa Ecuador, dijeron, no vamos a participar porque eso es de Gol TV. Pero se mantuvo y la ganó la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque estaba en todo su derecho, porque ellos no trasladaron, no tercerizaron eso a la Liga Pro. Entonces son varios detalles que se les ha ido escapando en el camino, que no hay cómo pelearlos. Oiga, los árbitros quisieron hacerle huelga a la FED. Uh-huh. Elevaron un comunicado, se asustaron los árbitros para abajo.
Exacto.
Entonces, yo esta película ya me la he visto por haberle dado poder a una persona que hoy no se lleva con nadie del fútbol ecuatoriano. Y ¿quién? Tienes que esperar, Francisco Vegas. Y tienes que
esperar. No se lleva con nadie.
Con poca gente.
Tiene un círculo de amigos.
¿Quiénes son sus amigos?
Varios dirigentes de la Serie A y los miembros del directorio de la FED.
Sí. Los nuevos, metió un equipo en Serie B, una filial.
San Antonio.
Entonces, pero bueno, es minoría. Por algo generó un pacto 2 años atrás con Miguel Ángel Lor para que no lo vuelva
a hacer. O sea, vos dices que él cae verga allá dentro del fútbol ecuatoriano.
Y es que mire que si se da la teoría de Joaquín, no sería nada ético, porque Barcelona está en todo su derecho de rechazar estas cláusulas, por así decirlo, que le ponen para la Copa Ecuador, porque son el equipo más taquillero de aquí, al igual que clubes por Emelec, que Barcelona se conoce como lo decían.
Pero igual se quieren llevar la taquilla, mami.
Por eso. A eso voy, a que Barcelona está en todo su derecho de rechazarlo.
El dueño de la taquilla es Barcelona.
Exacto. Y es Barcelona, y es del Macará, y es del Muchurruna, y es cualquier todo equipo.
Pero claro, es el Barcelona, porque la taquilla que va a ganar el Muchurruna es cuando le toque jugar con Barcelona.
Yo puedo entender, pero todo el mundo dice que Barcelona da de comer a todo el mundo, y cuando juega Barcelona de local no es que va tanta gente como cuando juega de visitante, pues está también está bien, medio
ya establecido vas a empezar.
No. Está establecido y que da de comer a todo el mundo. Primero dense de comer a ustedes mismos, pues.
Vamos con argumentos. Barcelona está afiliado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No puede hacer lo que le dé la gana.
Exacto.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol está afiliada a la CONMEBOL y a la FIFA.
Y
Madrid, siendo el equipo hoy más poderoso del mundo, con otros grupos,
tiene que regirse
otros clubes
eso.
Europeos, quisieron hacer una liga alterna y no pudieron contra la FIFA. ¿Y qué pasó con lo que hizo Ancelotti? Al minuto que les llama la atención la FIFA, saca comunicado el Madrid. Hoy mismo fue esto, hoy por la mañana, por si acaso, que el Madrid dijo, no vamos a participar, nos quieren pagar poco en ese Mundial
y
de clubes.
Y le tocó disculparse, Ancelotti.
Mil disculpas, claro. Nada que ver. Y el Madrid comunicado, FIFA, no
¿qué se tiene que hacer? Porque está estipulado, pero
imagínate,
que no es ético,
es que
si la FIFA lo haría así.
Va con un argumento que es el más poderoso, el más taquillero, y el Madrid no puede con FIFA. Y ya Barcelona lo intentó con la misma operación que tiene el fútbol.
Ni el Madrid.
A lo que está escrito, lamentablemente.
Exacto, está
aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que todos se unan. Porque si se unen 2, 3 no alcanza. Porque hay una
la
norma.
Mayoría.
Hay una norma, hay algo escrito que los perjudica a los clubes si quieren tomar esa decisión. Entonces, pero bueno, yo nos fuimos de largo porque la verdad que hay mucha
lo
información.
Lo de la Copa Ecuador es importante.
La Copa Ecuador, lo del Deportivo Quito, que es una vergüenza.
Una vergüenza.
Sí, lo del Deportivo Quito, sí.
Pero vamos a lo futbolístico con la selección. ¿Por qué jugó tan mal Ecuador? ¿Qué pasó con la selección?
Es que ¿sabe qué pasa?
Desde
el tema es que tenemos un entrenador que tiene miedo de atacar. Y si es que tenemos un entrenador que se ahueva a atacar, las consecuencias van a ser que no rematemos nunca al arco.
Y es
Sánchez Vaz no se atreve. Ayer decía, lo leía Joaquín en redes sociales, que salió prácticamente perfecto el tema defensivo.
Fase
de la selección.
Defensivo. Exacto. Hasta el gol. Pues no,
pero no solamente te puedes defender, pues tienes que salir también a atacar, tienes que salir a buscar rival,
Chiti,
verticalizar, todo eso. Nada.
¿Qué cambió con este dato de que no se pateó nunca al arco de Argentina? Con lo que sucedió años atrás contra Brasil en Brasil, que tampoco se pateó con Gustavo Alfaro en ese momento.
Perdimos 2-0.
Sí, perdimos 2-0.
Sin dejar una imagen tan mala como la de ayer.
¿Qué fue defensivo?
Porque estábamos jugando de visitante y todo.
Ahí fue defensivo con Gustavo Alfaro. Fue igual y las críticas iguales. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Yo lo que digo, nosotros nos estamos matando la cabeza desde la convocatoria, que no tenemos gol, que no tenemos espacio ofensivo. ¿Faltó Michael Estrada? Sí, faltó Michael Estrada. Pero Michael Estrada era el gran goleador.
Campana.
¿Era el gran goleador de la selección?
No.
Copa América 2019 Brasil.
En las eliminatorias. En las eliminatorias sumó varios goles para la clasificación.
Y por último, si no lo convocas a Estrada, lo convocas a Leo Campana, que solo tiene más goles que todos los delanteros que convocaron. Además, llamaste a un delantero que está lesionado, que está haciendo trabajo diferenciado. Y que el propio Sánchez Bada ayer asume la rueda de prensa.
Y lo llevas a Jordi que Caicedo, que no
sabe si llegue. No sabe si va a llegar.
Y Jordi Caicedo va y no juega. Prefiere, pero ¿sabes qué? Trato de entenderlo a Félix Sánchez Bada. Yo creo que él se da cuenta. Ener Valencia entre algodones, el otro lesionado, y Jordi Caicedo no da. Igual lo convocó. Y eso es lo extraño. ¿Por qué lo convoca si no lo vas a utilizar ni contra Italia ni contra Argentina? Para tener un jugador con sus características de oficio 9, no lo utiliza. Entonces yo me pongo a pensar, ¿le parece tan malo a estos jugadores que prefiere improvisar con un falso 9? Uh-huh. Que prefiere utilizar a jugadores que no son delanteros
y
para ver qué saca.
Y expone a Sarmiento, pues, porque eso no es
porque
su posición.
Porque eso es experimentado. Claro. Está experimentando con la selección previa a la Copa América. Y ya se ha dado cuenta que no alcanza. Contra Italia no llegamos nunca ese primer tiempo. Y en el segundo, y acá, el primer tiempo contra Argentina, no llegamos nunca tampoco.
A dirigir
no genera, de media hacia adelante no genera.
Y puede experimentar en estos amistosos. Pero aún así, si es un amistoso como era ayer frente a los campeones del mundo, propongo un poco más en la ofensiva. Ya lo decía Joaquín, la defensa todo bien. Pero en la ofensiva, ¿qué pasa? ¿Por qué si quieres experimentar no convocas, por ejemplo, el tema de Michael Estrada para que ya se vaya acostumbrando? Porque sabes que no vas a llegar con esos delanteros a la Copa América. Porque sabes que vas a necesitar un recambio y no lo vas a tener en la Copa América. Convócalo desde ya para que practiquen estos partidos amistosos. Y aún así, yo no creo, no me ilusiono yo con la selección. Oye, en la Copa
América. Pasa algo,
y con la mejor versión. Con
eso
el mejor
puede ser.
Momento.
Pasa algo otra con el empresario de los jugadores. Oye, con Chato Vargas, que no fue Leo, que no fue Michael Estrada, que no va el Julio, que lo representa él.
Dato
que no
mata relato, ¿no?
Él de Valencia no hay cómo sacarlo, porque es el capitán y goleador histórico, pero pasa algo con los otros.
8 de los 11 jugadores que estuvieron ayer en la selección tienen pasado en Independiente del Valle, ¿no? Que es también mucho de lo que, especula, de lo que especula la gente.
Yo no me meto porque yo sí defiendo. Pero Incapié, Independiente del Valle, ¿quién lo discute?
Sí, claro.
Moisés Caicedo, ¿quién lo discute?
Pero ¿sabe qué? ¿A quién sí podemos discutir? Y a mí no me gusta usualmente cargarme contra los jugadores. Pero lo que viene mostrando Alan Franco en la selección en el último tiempo no da abasto. No da abasto. Es un jugador defensivo en banda. Pierdes una oferta de ataque y por eso es que la selección tiene miedo a atacar.
Pero
porque todos son defensas.
Entrenador.
Ese es un problema
porque
de defensa.
El 4-3-3 nunca nos ha beneficiado. Si es 4-4-2, ya Franco por banda le cuesta bastante.
Le salió una vez bien. En ese partido que usted citó en Brasil. Ahí le salió.
Ahí se le olvidó que estuvo resto, cuidando bien la banda. Pero es que sabes que acá, cuando tú lo
hasta
confundes,
Holanda le jugamos así.
Es que lo confunden al jugador entre 4-3-3 a 4-4. Me tiro a la banda, pero tengo que volver al centro a marcar. Pero en ese partido con Brasil, tenía dos posicionados en el medio campo y él solo tenía que quedarse enfrascado, encasillado en la banda, que es distinto a la posición que le da Félix Sánchez Bas, que lo expone. Uh-huh. Yo no puedo creer lo de Jackson Méndez tampoco, por más que haya jugado poco, es otro nombre que tranquilamente puede tener espacio. O sea, si Kevin Rodríguez, yo sé que le dio a Félix Sánchez Bas, pero si viene tocado, ¿por qué no pudieron hacer lo mismo con Jackson Méndez? Entonces, cada caso se maneja de distinta
manera. El argumento en unos jugadores sirve, en otros jugadores no. Entonces, ahí es donde salta la duda de la hinchada, de periodistas. ¿Cómo convocas si el argumento no sirve igual en todos?
Y digo lo último. Mira cómo es el hincha, ¿no? Y yo creo que al final del día, la gran mayoría, no digo todos, se quedan con el marcador del partido para hacer un análisis. Ya, porque si era 0-0, iban a ver los palos, pero no a la cantidad que hay hoy. Porque yo llegué a leer, y yo también estoy de acuerdo con eso, yo hubiera preferido que me goleen, pero jugarle de igual a Argentina.
Totalmente.
Muchos podemos coincidir con eso, pero había un entrenador que quería jugar de igual y lo mataron, especialmente desde acá. Gustavo Quinteros le ganó a Argentina.
Qué bestia, cómo
no
lo defiende
Messi.
A Quinteros, no, Dios mío.
Pero él todo es que
oye,
que
te paso un billete,
no,
hermano.
No. Gustavo Quinteros. Es que hoy están hablando de la forma como juega
Gustavo
Ecuador.
Gustavo Quinteros fue el entrenador que se encargó de desvirtuar la localía de Ecuador. Esa es la realidad.
Está
y por eso será recordado.
Bestia,
tal cual.
Intentaba
y además
jugar
no consiguió.
Distinto.
Pero intentó
que
no
le pues.
No cumplió el objetivo.
Exacto.
No le salió.
Es que exacto, Chipi, exacto. A mí me da la razón a lo que yo decía. Si Félix Sánchez Bas se fue con... Oye, hasta ahora le ha ido bien. El porcentaje de Félix Sánchez Bas
es mejor
altísimo.
Que el de Alfaro.
Es mejor que muchos entrenadores.
Pero obviamente también
pero de los 13
partidos, me gusta por cómo juega.
Pero de los 13 partidos que ha jugado, No ha convencido a ninguno.
Ha perdido tres apenas.
Sí, y han sido amistosos. No con rivales tan fuertes. El de ayer con Argentina sí era un
tremendo. Vea, acá con Colombia la sacamos barata.
Argentina 1-0, 1-0. Uh-huh. Y en los dos, Argentina no le pudo generar tanto.
Pero
díganme,
acá en Quito con Colombia.
Martínez, ¿y qué hizo?
La sacó barata.
Sí, ayer no. Ayer casi.
Yo, es que yo le puedo meter argumento porque para todo.
Estaba,
yo no
jugando
estoy
medio gas. Estaba jugando medio gas.
Pero la ofensiva es lo que preocupa, Joaquín. ¿Ah? El delantero, oh, el 9, el que haga el gol. Mabel, como Michael Estrada tenía acostumbrado a hacer las eliminatorias
sincero,
Mabel, acá.
Desde la Copa América del 2019, acordémonos, hagamos memoria de esa, sí, Copa América 2019, que a probaron ver a todos los delanteros que llevaron. Jugó Michael Estrada, jugó Campana, jugaron todos, Jordi Caicedo. Todos tuvieron un partido en esa Copa América. Desde esa Copa América para acá, con Gustavo Alfaro incluido, Gustavo Alfaro hizo el equipo defensivo, prefirió protegerse atrás y no llegábamos nunca al arco contrario. Si a Gustavo Alfaro también se lo cuestionaba.
Pero esa Copa América les fue mal a todos.
Mal.
Pero a todos. Moisés Caicedo tuvo una pésima.
Pero por eso,
Copa
Mabel, es lo que estoy diciendo. Yeah. Después de la Copa América con Gustavo Alfaro hasta el Mundial, salvo el partido, la única excepción es el partido contra Holanda, que igual nos comimos goles bajo el arco y no le pudimos ganar. Pero desde esa Copa América 2019 hasta ese Mundial, Gustavo Alfaro también fue defensivo, si se lo criticaba por lo mismo. Ener Valencia no le hace goles a nadie, no le llegamos nunca, generamos poquito.
Se le abrió el arco.
El partido con Venezuela que ganamos 1-0.
Con las justas. Con las justas.
Sí,
claro,
sí, sí. Con las le justas. Doy la razón.
Es un
por
problema
primera
que se viene dando desde antes.
Pero ¿sabe cuál es la cuestión? Que antes nos cabreábamos porque se comían los goles de Ener Valencia o el delantero
claro,
de turno.
Claro.
Ahora
era
nos enojamos porque ni atacamos.
Exacto.
El problema es ese.
Es
ahora
diferencia.
Ni atacamos. Ese es el gran inconveniente y la diferencia. Entonces, ahí radica el tema en el trabajo del entrenador, en el trabajo de Félix Sánchez Vaz, que tiene pocos días para trabajar con los muchachos, es cierto. Pero el escogitamiento...
No, ya tiene mucho tiempo.
Kevin Rodríguez, es que esa es la excusa con la que sí se blindan los entrenadores. Dicen, sí, no, tengo 3 días nada más para trabajar. No. Solo soy seleccionador porque tengo que llamar a los que están en mejor momento. Si llamas a los que están en mejor momento, no lo llamas a un lesionado o no lo llamas a un delantero que no está viendo.
Entonces,
el gran problema de este equipo es el escogitamiento de los jugadores, sí, aparte de todo el resto que tiene.
O es que hay trinca, Chipi, y se cuida el grupo. Y por eso convocan a unos y a otros no. ¿Qué es que pasa en la
selección?
¿Quién
lidera la trinca, entonces?
No sé, la verdad. Y mira las declaraciones de Antonio Valencia, porque ahí podemos entrar que este es otro tema.
Correcto.
¿Ya? Uy, sí. Antonio Valencia declara de que un nacionalizado no puede llevar la banda de capitán, que no es posible una persona que no haya nacido aquí.
Mientras Méndez y Valencia manejaban los camerinos, nunca se convocó a un jugador nacionalizado.
Y mira, contó Galíndez que Ener Valencia le dio la banda de capitán. Y ahí salió Montero, salió Quinito Méndez, Carlos Tenorio también. Carlos Tenorio cuestiona también y dijo...
Aguinaga.
Ener Valencia tiene que justificar por qué le dio la banda de capitán a un jugador no nacido en el país. Después hay argumentos y los hemos leído todos y vamos a coincidir todos. Antonio Valencia fue capitán en el Manchester United. Los ingleses se ponían bravos porque le dieron,
exacto,
la banda de capitán a un extranjero.
Sí, sí.
No, está bien, ellos me pueden decir, es la selección. Pero voy a lo que genera esta declaración de Antonio Valencia. Más allá de lo que pueda pensar cada uno de ustedes. Y créanme, esto también como información. Lo que dice Antonio Valencia es lo que piensan algunos dentro de la selección.
Por supuesto.
Los jugadores, nuestros negritos, nuestros compatriotas bellos, ¿no? Que no lo digo de una
¿por
manera
¿por qué no ataca
despectiva?
Domínguez es otra pregunta.
Son trinqueros y se dan cuenta de eso. Lo que yo también quería marcar a favor, en defensa de Galíndez. Galíndez ha ganado el grupo. Galíndez se lo ha ganado. O sea, yo voy a contar un gesto y ahí ya les doy paso a ustedes. Discúlpenme que me he explayado bastante. Sino que
no deja hablar un carajo y me largo. Pues,
me motiva la presencia de
el
banco aquí.
Loco,
me motiva.
Si no dejas hablar.
No se vaya,
Luis Eduardo.
Ya no hablo. No se vaya. Espera, lo último. Yo vi un gesto de Galíndez en el aeropuerto. Iba a cojo Moisés Caicedo llevando su maleta de mano y Galíndez dice, hey, Moisés, pasa para acá, te llevo la maleta y todo eso. Él en el grupo está consolidado. A diferencia de otros jugadores extranjeros que le hicieron la vida imposible.
Esa es información a la interna que usted
sí,
tiene
sí,
del grupo.
A otros extranjeros le hicieron la vida imposible. Trinca existe, así me quieran decir que no. Así me quieran decir que no. Pero existe en la selección.
Ahora, la cuestión es cómo controlar eso. Lo controlas con un técnico que tenga liderazgo.
Pantalones.
¿Ustedes creen que no tenía liderazgo Bolillo Gómez y que no habían trincas en el 2002?
Exacto.
¿O no creen
sabía
que no tenía liderazgo Luis Fernando Suárez para controlar esos conatos? El propio Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro. Por supuesto, la cuestión es que haya liderazgo claro en la selección.
Y es que el tema de nacionalizado o no, la oportunidad o no, creo lo que se refieren los jugadores sin querer dar la razón a un bando o al otro, pro Toño, Quinito o pro Galíndez, no. Para lo que se refieren los jugadores ecuatorianos, es incluso por las oportunidades que se les puede brindar. Si bien es cierto, en el caso de Moisés Caicedo, de Piero Hincapié, están totalmente consolidados en la selección, los demás ecuatorianos igualmente, pero ellos van con una lucha más allá, porque también cuando se habla del tema de los extranjeros en Liga Pro, ellos también ahí meten sus opiniones en cuanto a los extranjeros en el tema de la Liga Pro, el número de extranjeros, la oportunidad a los ecuatorianos. Creo que por ahí va más la lucha, pero aún así, creo que si un capitán, si un jugador logró llevarse esa banda y hacer bien al grupo, como lo decía Luis Eduardo en un principio, es lo que tú hagas bien en el camerino, en el grupo, con todos tus compañeros. Y si tú mereces eso, pues no tienes que cuestionar si es nacionalizado o no. La oportunidad deben buscársela todos, deben lucharla todos, pero obviamente creo que a lo que se van los otros dos jugadores, los ex seleccionados ecuatorianos, en el caso del Quinito, de Antonio, es a la oportunidad al ecuatoriano.
Yo no voy a acabar con Antonio Valencia como lo han hecho todos. Porque yo al menos tengo memoria de lo que significó Antonio Valencia para el fútbol ecuatoriano. Sí. Y amén de salir con lo del piso 17 y toda la vaina, Antonio Valencia está entre los tres mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano. Uh-huh. Ningún jugador tuvo tanta vigencia en un grande a nivel internacional como Antonio Valencia. Para mí, la opinión de Antonio Valencia es una opinión acreditada. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Antonio Valencia.
Exacto.
Pero me parece que Hernán Galíndez es un jugador que, si bien es cierto, no nació en el Ecuador. Es más ecuatoriano que un montón. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de un montón. Sin desacreditar lo que dice Antonio Valencia, ojo. Pero yo estoy seguro que Hernán Galíndez es más ecuatoriano que un montón que dicen representar a nuestro país. No voy a citar casos. Hernán Galíndez tiene un sentido de pertenencia grande por el Ecuador. Para mí no está mal que le den la cinta de capitán. Pero claro, hay códigos en el fútbol y esos códigos son finalmente los que repercuten.
Hay un detalle más que no le he leído a nadie esto de aquí y no sé si lo han analizado por ahí algún otro colega. Pero hay que analizar la alineación. Y yo creo que Antonio Valencia se apura un poquito, que lo quiero mucho, lo admiro bastante y para mí es de los mejores de la historia. La edad de todos los jugadores.
Son pelados.
Analicen eso.
Son pelados.
Piero Hincapié para una banda de capitán, Pacho, peladito, Ángelo Preciado, pelado, Félix, Moisés, Franco, Kendry Páez, 17 años, Sarmiento, 20 y pico, Minda, peladito.
Oigan, ¿qué
Ender Valencia hizo la lógica?
Le dieron la 10 a Kendry Páez, ¿no?
Ender Valencia no vio dónde nació Galíndez. Dijo, oye, el veterano, el de 30 y pico es Galíndez, está puro pelado, hay que dársela a Galíndez, tiene más años, más experiencia. Y lo que sí cuestionó Alex Aguinaldo, que también lo planteo para ustedes, compañeros, porque él dijo, no, yo no tengo ningún problema con que sea nacionalizado. El problema es la posición. Y ya salen algunos que se creen que saben de fútbol. Ay, que es un bruto. ¿Cómo va a decir eso Aguinaga? ¿Cómo le pegan un histórico? La verdad que me toca leer cualquier cosa.
Somos muy atrevidos.
Entiendan, ¿por qué lo dice? Porque prefieres un jugador de campo que puede ir a hablar con el árbitro, porque pueda tener cerca a los compañeros.
Que un arquero que está lejos.
Controlarlos, manejarlos. Ajá. A un arquero que está lejos, pues. Es por sentido común. Uh-huh. Para mí, los dos comentarios... el uno, la decisión de la capitanía tiene sentido por el tema de edad y experiencia, y la opinión de Aguinaga tiene sentido por lo que dijo de jugador, que lo acabas de tú deducir muy bien y analizar.
Por supuesto. De esta forma vamos a presentar el enchufado de este fin de semana de la Tricolor. El enchufado que llega a ustedes gracias a Tubos Pacífico.
Pacífico, el arte de lo resistente.
El enchufado, gracias a Tubos Pacífico, porque buscas tuberías de alta calidad y seguridad. Solo Tubos Pacífico te ofrece tuberías plásticas 100% libres de plomo, con la mayor resistencia al aplastamiento e impacto. Tubos Pacífico, calidad que fluye. Creo que el enchufado se cae de Maduro del partido de la selección nacional. Candidatos, opciones. Ayer lo destacábamos a Ángel Di María, pero claro, analicemos lo nuestro. ¿Quién creen ustedes que debe ser el enchufado
el de la esta discordia semana? Mismo, Hernán Galíndez. No, pues, Hernán Galíndez por el nivel que tuvo, claro, ayer en el partido.
Hernán Galíndez es la...
¿Cuántas pelotas de gol sacó ayer el gordo? Al menos dos.
Sí, deben ser. Yo le las pongo claritas, tres. Dos.
Sí, clarísimas. Dos fueron.
Las claritas.
La que le saca Julián Álvarez, no, la que pierde Pacho, porque esa pelota no tenía ningún problema, ya había pasado y Pacho la recepta mal, ¿no? Un control muy, muy ancho que quedó. Uy, esa es abajo del arco y a un costado. Exacto. Tremenda volada. ¿Cómo se anticipa la lectura que tuvo ahí Hernán Galíndez? Y después en la otra que se venía mano a mano y lo aguantó. No le salió con todo para el sombrerito y la pudo tocar muy bien. Ahí aprovechando su estatura también el gordo flaco Galíndez. Bien, bien. Yo creo que Galíndez va a ser titular de la Copa América.
¿Cree usted? ¿No, Domínguez? Sí.
No, una vez más. Copa América, la última Copa América 2019, ¿se acuerdan que decían, no, que Domínguez viajó
y atacó Galíndez?
Pero, ¿cuál fue el argumento en ese momento? No, démosle la oportunidad a Galíndez porque están probando ya,
porque
que tiene
necesitan
sanción
para las eliminatorias.
¿Qué está pasando con Dida? Es la pregunta.
Uh-huh. Y ahora de nuevo, oigan, Dida, perfecto, histórico el año pasado, el mejor en esta temporada, si quieres, con Pedro Ortiz. Pero Domínguez nunca se consolidó en la selección. Nunca tuvo, así como Gallese, Chiquito Romero, ahora el Dibu Martínez.
No, acá José Francisco Ceballos, por ejemplo.
En su momento una eliminatoria completa, no han tenido.
Exacto. Se ha ido rotando mucho con Alexander Domínguez, que yo creo es un grandísimo arquero, de los mejores de la historia del fútbol ecuatoriano, inclusive, por todo el palmarés que tiene, pero finalmente en la selección, lo que dice Joaquín, es cierto, no se ha logrado mantener, consolidar, tener esa regularidad de inamovible, como si ocurre en otros casos de la selección. Entonces, estamos de acuerdo con el gordo Galíndez, ¿no?
Sí, Hernán Galíndez.
¿No se enojarán por decir que es el enchufado por ser extranjero, Hernán Galíndez?
No. Mira, creo.
No se enojen.
Chuzo, yo de verdad que yo los entiendo, no comparto. Yo los entiendo.
Así que ellos piensan mucho.
Son muy nacionalistas porque ellos también han visto eso en el extranjero. Pero Alemania hizo algo, Francia también hizo lo otro. ¿Cómo convencieron allá a esos países tan fuertes a jugadores que no nacieron en el
¿usted
país?
¿Usted cree que un ecuatoriano va a ser capitán de una selección en otro país en algún momento si se nacionaliza?
Es bravo.
Por ejemplo,
los chilenos son bravos para este tema.
Por ejemplo,
los colombianos ni que se diga.
Si es que Jeremy Sarmiento hubiese optado por jugar por Inglaterra, ¿usted cree que hubiese sido capitán de la selección de Inglaterra?
Ya es otro tema y yo no creo.
En Francia ha sido distinto, porque en Francia sí hay un montón de descendientes de argelinos, de africanos, de todo lado. Pero acá en Sudamérica es bravo. En Brasil nunca te van a clavar un nacionalizado. En Argentina tampoco. En Perú peor. En
sí,
Chile,
en España, ¿te acuerdas
Colombia?
Que fue un escándalo
imposible
lo de Senna y lo de Gómez?
Y lo de Thiago Alcántara.
Sí, lo de Alcántara, claro, después también.
No, sí, sí son cosas que no compartimos, pero finalmente las entendemos. Ahí se quedó la cámara con Joaquín. Están captando sus reacciones. Así que el enchufado entonces, Hernán Galíndez del Gordo, gracias a Tubos Pacífico. Buscas tuberías de alta calidad y seguridad. Solo Tubos Pacífico te ofrece tuberías plásticas 100% libres de plomo con la mayor resistencia al aplastamiento e impacto. Tubos Pacífico, calidad que fluye. De esta forma presentamos el Out of Context de este fin de semana. Que llega a ustedes gracias a Catug, por supuesto. Catug, a esta hora de la noche, si ustedes están viendo el programa en vivo, si están viéndolo en la mañana, en el trabajo y tiene hambre, la mejor alternativa es descargar Catug. Todo lo que quieres lo encuentras en Catug. Llegó Catug, la app donde podrás encontrar de todo, desde supermercados, restaurantes y mucho más. Tienen de todo un poco. ¿Qué esperas para tenerlo contigo? Descárgalo en Google Play y en Apple Store. Catug. A Mabel, que es hincha del encebollado, lo pedimos por Catug. Al señor Saavedra, hincha de...
Del hornado.
Del hornado, también lo pedimos en Catug. Yo, hincha de la comida rápida, también lo pido por Catug. Así que descárgalo ya.
Todo
no pierdas
por Catug.
Todo por Catug.
Justo estaba haciendo un pedido ahora para
está pidiendo.
Después el programa cenar todo.
Muy bien.
Cenar.
Muy bien,
cena,
perfecto. Mabel, el out of context.
Y es que justamente de lo que hablábamos hace un momento de Antonio Valencia, que explotó en redes sociales con su comentario por el tema de la capitanía de Hernán Galíndez, que publicó exactamente el Toño lo siguiente, veámoslo. Justamente pone la alineación de Ecuador completa y lo que dice es: valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez, pero ¿dónde está todo el esfuerzo que hicieron Méndez, Aguinaga, Ulises, Iván, el team, que abrieron las puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie? No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota, dijo justamente Antonio Valencia, el ex capitán del Manchester United por 10 temporadas.
Son definitivamente los criterios de los jugadores, ¿no? Y estoy seguro que el 90% comparte con Antonio Valencia, como lo decíamos antes.
Sí,
el,
pues
el
90% es por esta lucha que tienen de la oportunidad a los ecuatorianos, creo, Chipi. Y mira, que aquí en Ecuador, si vamos analizando desde la dirección técnica, a los DTs ecuatorianos no se les da la oportunidad al igual que un extranjero. En cuanto a los jugadores, con el aumento de extranjeros en Liga Pro, también fue un golpe que reaccionaron, y ya lo decíamos hace un momento, los ecuatorianos para mal, por la poca falta de oportunidad, más bien por el poco espacio que se les da. Entonces creo que es por ahí el comentario de Antonio Valencia, de Quinito Méndez. No sé qué opinen ustedes, compañeros.
No, yo pienso lo mismo, y date cuenta, ¿no? Pues se suman Montero, Antonio Valencia, Carlos Tenorio, Quinito Méndez. No piensa lo mismo Alex Aguinaga. De ahí es terminar haciendo una encuesta para ver, pero creo que son mayoría
total.
Ellos. Antonio Valencia viene luchando con este tema hace muchos años. Cuando le dan la nacionalidad a algún jugador, no ha salido varias veces, que se le regalan, cuando fue lo de Mateo Ayola, Esteban Drer, en tantos momentos que ha manifestado lo mismo.
No lo
él
dijo
siempre
público,
ha luchado por esto.
Pero él no estaba a favor de la nacionalización del Quito Díaz, por ejemplo.
Claro, claro.
No lo dijo en público, pero eso se sabía.
Y no, y después las convocatorias del Quito. Montero lo hizo público, que él no estaba de acuerdo en la convocatoria de él, que tenía que hacer un jugador extranjero ahí. Pero ya es nacionalizado.
Oiga, antes de que lo convoquen a Marcelo Elizaga en la selección, hubo un largo periodo en donde no se convocó
no
a ningún extranjero, a ningún nacionalizado. Los últimos fueron Cookie Juárez y Ariel Graciani en el periodo del 2001. De ahí, nunca más, la del 2006 no tuvo. Hasta claro, el 2010 que lo llamaron Elizaga.
Claro, y ahí varios te dicen internamente que eso del 2001 con Graciani y Cookie Juárez fue lo último. El Bolillo Gómez también se dio cuenta de cosas, dijo no más nacionalizados. Y ya lo ha dicho también, se me va ahorita el nombre. No es Uki, el brasilero que estaba en Barcelona, que también fue convocado por Maturana en su momento. Ay, yo lo tengo en Instagram y todo. Pero también fue un nacionalizado que jugó de delantero ahí. Gilson de Souza.
Gilson
también. Pero él dijo, no, si nos hacían trinca y todo eso. Pero bueno, así mismo es la vida. Mira, Damián Manso dijo que un presidente lo buscó para que se
nacionalice.
Rafael
Correa le dijo abiertamente.
Que se lo dijo. Ya después algunos entrenadores también buscaron nacionalizados. A Claudio Bieler, a Barcos lo querían nacionalizar.
Creo que también depende mucho, perdón que le interrumpa, Joaquín, del contexto, necesidades futbolísticas. Si tienes jugadores ecuatorianos que están teniendo un gran nivel en ese sentido o en la posición que está justamente nacionalizándolo, ¿por qué no priorizar al ecuatoriano y después ver la nacionalización del extranjero? Pero ya depende mucho del contexto y del momento de los jugadores del fútbol ecuatoriano, de cómo hayan destacado en sus posiciones. Creo que
tema,
va variando.
El tema de los nacionalizados va a ir creciendo más todavía. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos normas que en el fútbol ecuatoriano le entregan la posibilidad a los equipos de tener un montón de extranjeros,
ocho extranjeros
por equipo. Entonces los nacionalizados,
ellos están nacionalizados.
Los nacionalizados van a aumentar.
Pero
en el próximo tiempo.
También hay que, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mabel y se lo puede profundizar. Quienes han dado papaya son los mismos ecuatorianos en su nivel.
Sí, total.
Exacto, es que es a lo que me refería hace un
porque
momento.
Porque si nuestros arqueros estuvieran muy bien, no estuvieron arqueros extranjeros, pues ahí.
Claro,
por ejemplo, el tema de Ramírez, si fuera el nivel superior de Moisés Ramírez al de Galíndez, obviamente diríamos, ¿por qué no priorizar en el arco a él en un amistoso? Pero hemos visto que no ha tenido regularidad en
estos últimos meses. ¿Por qué no se convocan volantes nacionalizados de la selección? Porque tenemos a Moisés Caicedo bien, porque tenemos a Kendry Páez, porque es el punto más alto, la media cancha de Ecuador. En donde tenemos que buscar jugadores nacionalizados es en el arco, donde está bien Domínguez, está bien Galíndez, pero Galíndez es titular en su equipo. Luego lo de Pedro Ortiz, yo no entiendo por qué no lo convocan, circunstancias de extrafútbol, sí. Ya lo hemos conversado acá hasta la saciedad. Pero claro, ahí es donde se busca, porque hay necesidades. Así que es el tema de los convocados. Del Gordo Galíndez habló a propósito del tema, ¿no?
Así es, en el postpartido, en la zona mixta, dio sus declaraciones en cuanto justamente a lucir con la banda de capitán que Ener Valencia le dio esta responsabilidad. Así que veamos lo que dijo Galíndez respecto a la pregunta de la banda de capitán que ha causado tanta polémica aquí en nuestro país.
La verdad, muchísimo orgullo. Cuando vino Ener antes del partido y me dijo que quería que sea el capitán, me quedé mirándolo. Ener, como Ángel, Mena, como Alex, son de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección a mí ya hace 4 años y valoro mucho su amistad y que hoy en tengo un gesto así conmigo, sin duda de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera, lo tomo como algo sumamente importante. Sé que no cualquiera puede llegar a tener ese privilegio de ponerse la cinta de capitán, así que estoy muy feliz, muy orgulloso y trato de disfrutar este momento.
Con una sonrisa en el rostro, ¿estás contento por justamente poder tener esa banda de capitán y que hayan confiado en ti justamente?
Sí, por supuesto, porque yo sé que no nací en el país, sé que la decisión que tomó no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esa decisión y se lo agradezco muchísimo.
Ahora bien. Y bueno, este video del canal del fútbol también que fue quien publicó la entrevista a Hernán Galíndez y que lo mencionaba, ¿no? Luce con bastante orgullo la banda de capitán. Él lo dice, algo bien tuve que haber hecho para que Ener Valencia, que fue uno junto a Alexander Domínguez de los que le abrió las puertas en la Tri, se fije en él como el capitán para, mira, el partido ayer.
El país lo quiere al Gordo Galíndez, la verdad. Por eso la respuesta que ha tenido Antonio Valencia. El medio lo quiere Hernán Galíndez y reconoce en él sus múltiples gestos de patriotismo, de amor a la patria y demás. Ahora, aquí hay muchos incongruentes. Eso sí es un montón de que se contradicen en sus opiniones. Pero bueno, ahí está. Hubo una buena noticia finalmente después,
sí,
del partido.
Después,
¿no?,
de tanta polémica, creo que esta fue una de las fotos que quedará para la historia. El intercambio de camisetas entre Kendry Páez y Lionel Messi. Esta captura de la transmisión, justamente cuando intercambiaban las camisetas, qué orgullo, qué honor para Kendry Páez poder intercambiarla con un grande, no solamente de Argentina, sino del mundo entero, como lo es Lionel Messi. Y no sé, a mí me estremece ver esta...
La estremece.
¿Qué tal? Sí, ¿qué? Sí. Pero en el buen sentido, mira, no lo lleve Kendry por Páez, el otro.
Compara el cuerpo de Messi. Tiene que ya meterle cuadritos, darle más musculatura.
Pero no, mira el cuerpo, mira la camiseta, no, cómo se entregan.
Esto no es de que soy loquita o que me estoy fijando en tonteras, no.
O sea, dice que debe haber más musculatura en Kendry.
Claro, pues. Oye, ya te vas a Europa, tienes que desarrollarte más.
Un año en Europa,
que vaya ganando.
Les ha pasado
muscular.
Con Valencia también cuando fue.
Y Valencia, y una máquina.
Claro. El propio Pepo Angulo, Nilson Angulo, flaquito, se fue a...
Y ya está más,
sí,
peor.
Está fuerte,
no, claro. Estoy hablando de loco.
Ahora, sobre el hecho, me parece que será un importante envío anímico para Kendry Páez que te tome en cuenta y que cambie la camiseta contigo, el mejor,
exacto,
jugador del mundo.
Claro,
y mira,
la aceptó Messi, cambia camiseta.
La aceptó Messi,
sí.
Porque Messi seguramente sabe que Kendry Páez no es un pintado, pues es un
y
pelado,
es que
de 17
miren,
años que ya se va a Europa.
Exacto, y las declaraciones que también dio Messi la semana anterior refiriéndose a que una de las selecciones que más posibilidades tenía en la Copa América era justamente,
no,
Ecuador.
Nos cuente, hombre.
Pero él habla por la generación. ¿Sabe qué? ¿A qué creo que se iba Messi? Que no se fue al tema del director técnico, que creo que es lo que más criticamos y cuestionamos aquí, sino a que es una generación que viene con muy buen ritmo en Europa, hablando de determinados jugadores, y que vienen mostrando grandes cosas, siendo campeones con dobletes. Incluso creo que eso es a lo que se refería. Es una generación buena que no está siendo explotada por un DT que toma decisiones erróneas.
Mabel, yo te digo la verdad, Chipi, yo te juro que yo hasta el año pasado pensaba que tenemos una generación dorada, pero no en todas las líneas.
Nos falta delante.
Platita, que es nuestro extremo.
Justin Cuero.
Ese que iba a ser el que te abre ese candado, que gambetea todo. No se ha consolidado. Ahí está, fuera de la convocatoria. Sabemos los motivos. Y de ahí llevó a... Que tiene candela, le mete ahí a cambio de ritmo, pa. Pero me lo ponen dos minutos
para qué.
Yo de verdad, nos falta, pero lo del 9, si no es Ener Valencia, nos va pésimo.
Por
y
eso,
con Ener sufrimos.
Es por una carencia que tiene el fútbol ecuatoriano.
Hasta se nos burlaba ahí la cuenta parodia de San Marino. Más ataque tiene San Marino que Ecuador. La selección que no ha ganado nunca en la historia.
Chipi, desde el Team Delgado no tenemos un goleador.
Sí, no.
Felipe Caicedo tuvo una buena seguidilla.
Ener es excelente en números.
Es el goleador histórico.
Es el goleador histórico.
Pero él solo no puede.
Pero no es un Team Delgado. No es un tanque Hurtado, por ejemplo, Ener Valencia. Le falta ese peso ofensivo a Ener Valencia, partiendo del hecho de que ni siquiera el centro delantero es un extremo.
Por eso yo te digo, no somos candidatos cuando nos enfrentamos a selección argentina.
Pero Messi nos ve como candidatos,
sí,
es lo que dijo,
pero
¿no?
Es por ser...
por ser diplomático.
Por ser bueno, dice usted.
Sí, por ser simpático.
Quiere quedar bien con la tribuna nacional.
Quiere poner algún negocio en las Islas Galápagos.
A lo mejor quiere jugar la noche amarilla.
Sí,
pues,
la noche amarilla, el centenario del otro año.
Que viene Toni Kroos, dijo su amigo Burbor.
Pero... La verdad, nos ha hecho... Oye, esta generación no ha coincidido con un gran delantero. Sí, Ener Valencia está. Pero falta algo más.
A Ener se le abrió el arco en el Mundial. A Michael Estrada en las eliminatorias.
No tiene casi goles.
Pero aún así, no es un delantero fijo que haga gol.
Al Independiente del Valle hay que pedirle que saque un delantero. Un delantero.
Pero
ya no contraten
a Angulo. La Libertadores
es ya lo van a contratar a Jason Medina. Saquen un delantero de sus formativas en el fútbol.
No, pero ¿sabe? ¿Se acuerda de aquella Libertadores 2023, el año anterior, a principios del año anterior? Si no me equivoco, ellos tuvieron que contratar a un delantero, porque incluso en sus canteras hacía falta
pero
en esta
mi madre,
posición.
Vea la historia. Daniel Angulo, José Angulo, los extranjeros, han traído un pocotón de extranjeros de delantero.
Exacto.
Mira, en las dos
Independiente
áreas...
Independiente contrata extranjeros siempre.
Contrata. Siempre ha tenido extranjeros ahí.
Exacto.
O nacionales que no fueron
en
formados
en defensa
por
o en ataque.
Es una posición
eso,
Piero, que jugó Piero, el ecuatoriano.
Piero Hincapié creo que no jugó ni tres partidos en la primera de Independiente.
Pacho jugó un poco más, Pacho era banco de Miguel Ángel Ramírez. En algún punto, cuando se le frustra el fichaje a Alemania, en esa primera... instancia, ¿no? Entonces, el mismo Independiente del Valle ha tenido ausencias de estos puestos. Imagínate la selección contra el fútbol que todavía no encuentra ese goleador. Y eso es lo que nos hace falta
Ecuador.
Para marcar diferencia.
Y no creo que sea el Ecuador, creo que a nivel sudamericano por ahí falta explotar
pero
en
mira,
esa posición.
Uruguay,
pero Ecuador
no
la sufre más.
No, pues lógico.
Sí,
Núñez, Darwin Núñez y a Cavani. Argentina lo
general.
Tiene Lautaro Martínez y a
Julián. Sí, me refiero a lo que usted decía desde las formativas.
Ah, sí,
que
sí.
Tienen que buscar también, que buscan opciones, que de alguna manera ellos también han carecido de esta posición, pero en las absolutas tienen.
A Brasil. Brasil ha tenido delanteros por nómina, características ha tenido, pero no ha tenido un fenómeno, no ha tenido un Adriano que le marque diferencias verdaderamente.
Sí,
eso le ha faltado en los últimos mundiales.
Ni Richarlison, ni Luis Fabián.
Fred en su momento más
Fred,
atrás.
No, tampoco.
Richarlison,
Gabriel Barbosa, ni siquiera
Barbosa
va a la selección a ratos. Gabriel Jesús
tampoco
ha sido ese delantero.
Tampoco ha podido ser, le ha faltado. Claro. En cambio, Argentina, encontraron con Julián Álvarez el goleador.
Sí.
Lautaro
se come goles, pero es importante
Francia,
también en el juego.
Giroud no hizo goles, pero tenía un Mbappé enchufado, Antoine Griezmann enchufado. Y ese Giroud que les abría el espacio, que también servía porque atacaba. O sea, es un todo del fútbol y creo que línea por línea falta bastante.
El 2002, colectivo.
2006, el colectivo. Tuvimos el ahí goleadores sí. en su momento. Pero
bueno. Vea, yo les invito a no olvidarse de esto, ¿ah? Porque es el mes del padre. Este mes de junio tenemos fechas importantes como el Día del Padre, va a celebrar el señor Joaquín Saavedra, y la revisión técnica vehicular. Si tu placa termina en 5... acércate durante todo el mes a los centros de revisión técnica vehicular de la ATM en la avenida Narcisa de Jesús Vía Daule y 25 de julio. Recuerda, un vehículo en buenas condiciones evita siniestros y salva vidas. ATM al servicio de tu movilidad. Una última antes de despedirnos respecto a los equipos. Liga todavía no define su entrenador y dicen que esta semana llega Luis Fernando Suárez del país. Es una de las opciones, Luis Fernando Suárez, para dirigir a Liga Deportiva Universitaria, pero no la opción 1. No la opción 1. Están todavía los nombres de Julio Bacari, de Sebastián Becasese y de Eduardo Domínguez, según tenía entendido. 4 entrenadores son los que...
Domínguez me gusta.
Ah, y también hay conversaciones con Diego Coca, que en México, vea, parece que no mismo.
Pero debe ser caro, digo.
Debe ser caro, digo.
La selección mexicana, por más que haya sido corto el periplo, fue altísimo el valor.
Ahora, Becasese, sobre el tema Becasese, es carísimo lo que cuesta Becasese. Y tampoco tiene la intención de volver al fútbol sudamericano. Quiere quedarse...
Claro, ya con la primera experiencia ya en el Elche. Mira, Suárez...
Será Bacari
lo que... Yo afirmo lo que sea, que Suárez es el que ya le ha dicho que siga la dirigencia. Pero la dirigencia seguramente...
Está esperando.
Quiere barajar opciones. Quiere, claro.
Pero, y por el tema moderno, yo lo amo con mi vida, Luis Fernando Suárez. La mejor campaña en un mundial.
2006.
Pero en clubes no le ha ido tan bien últimamente.
Sí.
Igual...
En el Bucaramanga no le fue...
Sí,
bien,
la historia puede cambiar. Miren, Suba cambió con San Lorenzo, siendo veterano, había tenido malos procesos, está bien. Ya, pero siempre falta algo de modernidad, de actualización, que ojalá lo tenga cuando, si es que llega a venir a Liga de Quito. Tengo esa duda en cuanto a la actualización en clubes, ¿no? Que no es la misma selección. Él igual lo demostró con Aucas, pero muchos años atrás. Y vamos a ver cómo le va si finalmente termina yendo a Liga de Quito, pero... Claro. Tú, Chipi, ¿cómo has sentido al hincha algo? ¿Hay aceptación de ese nombre?
Yo creo que es un tema dividido en redes sociales, al menos los hinchas de Liga. La gran mayoría está de acuerdo con Luis Fernando Suárez al ser un histórico. Pero claro, los más jóvenes dicen los números no le dan. Y yo creo que el fútbol finalmente no se rige sobre los números, sino el rendimiento en la cancha. Y ahí sí Luis Fernando Suárez es un gran conocedor. Así que está dividido el tema de la opinión.
Fuerte.
Y el resto de equipos ya la próxima semana vuelven a trabajar. Liga el 18 retornará de sus vacaciones. Y de la misma forma Barcelona, Emelec, que quieren potenciarse, Emelec en busca de entrenador, hasta recién seguían negando que Torres va al Cali y ahí ya lo presentaron.
Y mira, y ahí el consuegro del señor Piley, Javier Cuello, ya dijo que descartaban el menos.
Ah, consuegro.
Que cuesta mucho. Claro, pues, esa es la historia. Detrás de él lo ha dicho, lo ha hecho.
Pero
público,
están sancionados, ¿no? Igual.
Están sancionados con 2 periodos. Estaban queriendo negociar con una empresa privada el pase de Ángel Mena para sumarlo.
Hubo acercamientos.
Javier Cuello, yo lo cito y le doy peso por lo que dije antes.
Por el parentesco.
Exacto. Ya dijo que no le dan los valores a Emelec para traer a Ángel Mena.
Entonces, si no
llega Emelec, se puede abrir la posibilidad de Barcelona, mi Mabel.
Claro. Y ha avanzado algo, y a pesar de este tema de que tiene prohibido fichar en el momento, pero el tema de Quinito Méndez ha avanzado, Joaquín, ¿o no?
No.
¿Sabe algo?
Se presentó el proyecto, entiendo.
Sí, pero, no hecho, pero la verdad que la dirigencia tiene pensado otro nombre, y es extranjero. Sí, ahí sí, es sí. Lo que hablábamos a un momento atrás.
Exacto.
O sea, el Quinito se muere de ganas. Yo creo que tuvo un buen paso por Liga de Quito. No sé cómo lo ven ustedes.
Buen interinazgo, sí, claro.
Llegaron al punto que de
decir
que no haber la subvenida y que sí,
se quedó el Quinito, claro, porque el Quinito no tuvo derrotas cuando estuvo al mando entre lo que tenía que ver con Liga Pro y Copa Sudamericana que se estaba disputando en ese momento. ¿Y sabe a quién lo explotó muy bien y tuvo la visión para este jugador? A Oscar Zambrano, sí. Que yo lo destaqué, creo, la semana anterior en un programa. Ahí es donde a Quinito también se le da esa credibilidad, pero...
El ídolo sigue buscando 10, ¿no? Barcelona sigue buscando 10 y algunos jugadores de un lateral derecho también.
El lateral derecho lo tienen que definir. Vamos a ver si finalmente el lateral izquierdo, lo que les explicaba a ustedes, claro. El tema de Mario Pineda, si bien algunos me han dicho que se mantenía en el equipo, al igual que Peñatares, otras fuentes dicen que no. Entonces, ahí van a buscar a jugadores, también extremos. Pero, mira, delantero, ¿puede ser Felipe que sea una posibilidad?
Por ahí lo vimos en el gimnasio.
Por algo está sonando el nombre. Y no me lo descartó Felipe, que yo le escribí la semana pasada.
Quiere venir a Barcelona, su
no
viejo amor.
No me lo descartó, no me lo descartó. Pero ahí sacaron que también lo buscan en México, Querétaro, uh-huh. que Colo Colo también lo quiere buscar.
El bueno. primer amor nunca se olvida, señor Saavedra.
Pero un amor que no. Santos.
Hola, perdida.
Un amor platónico.
Claro.
Porque nunca han convivido.
Ah, sí.
Nunca uh-huh. se han sentido. Y eso crush. Es lo que le exige la hinchada.
Crush, claro.
La hinchada de Barcelona no le exige, pero sí le pide a Felipe... Pégate un semestre acá.
Un gesto de condescendencia con tu equipo.
No
sé,
quiera venir Felipe.
Sí. En algún momento hasta metió auspicio Felipe en
Felipe
Barcelona.
Panther, hágase ver con el ídolo.
No la sé si quiera venir.
No, pero los hinchas sí lo quieren. Sí, lo me quiere. Ha sorprendido.
Sí, los hinchas sí, sí lo piden.
Los
pero
hinchas de Barcelona lo quieren.
No sé qué tanto menos. Quiera Felipe pero regresar
Felipe,
a Ecuador.
Felipe tiene que solucionar ahí también ver el proyecto. Seguramente también está esperando que el ministerio ya inscriba al nuevo directorio. Para ver, por ahí hay otro delantero tapado y no lo sabemos.
Sí.
Lo de Mena que está ahí, y si Byron Castillo, Brian Carabalí. Uh-huh. Mira, ahí hay algunas opciones.
En fin, se esas son las principales novedades. Independiente del Valle se lleva a Jason Medina esta semana, posiblemente ya lo confirmen. Tremendo delantero para Independiente del Valle.
El fichaje hasta el momento de esta mitad del año.
Está el corazoncito como que dividido con la decisión, ¿no? Entre voy a Colombia, Atlético Nacional, un equipo claro. grande de mi Exacto. país.
Pedido por respeto.
O Independiente del Valle, mejor, más plata, mejor sueldo, sí. mejor salario.
Más billete en Independiente del Valle. De Muy esta bien. Forma cerramos Suite Presidencial. Un fuerte abrazo para todos. Estamos a 10 días de que inicie la Copa América y mañana en Suite Presidencial Express tendremos una entrega especial directamente desde el Summit de la Liga Pro. Ahí estará el señor Joaquín Saavedra. Luis Eduardo Vivanco va a ser un moderador de una de las charlas más importantes. ¿Con qué nombres? Mario Canessa, Juan Pablo Barsky y Vito Muñoz.
Ay,
¿qué
ay,
tal?
Ay,
ese tridente. Ay,
¿cómo lo tratará Guayaquil,
claro. Luis Eduardo
Vivanco? ¿Cómo lo tratarán estos periodistas?
Quisiera que le diga pregunte lo de la turra americana.
Sí, lo de la turra
eso
americana.
Eso quisiera que pregunte, jefe.
No, dicen que deja de ser turra americana cuando la gane Barcelona.
Ay, ay, ay.
Así que bueno, nos despedimos.
Que se lo diga el señor Dalí.
Ojalá que se lo diga. Y que también hable Juan Pablo Barsky de si es un torneo importante o no la sudamericana, que es importante.
Claro.
Definitivamente es un torneo internacional. Así que fuerte abrazo para todos. Gracias por seguirnos, a dejar su like acá en el programa, a compartir esta transmisión, a seguir a Federación Postera en todas sus redes sociales. Esta semana se sortea la camiseta de Barcelona en Suite Presidencial Express, así que últimos días para participar. Les enviamos un abrazo, gracias por habernos acompañado. Linda tarde.
Bye, bye.